Le damos la bienvenida a Daniela Hosbor, bioquímica, investigadora del CONICET, especialista en vacunas. Daniela, buen día. Federica País te saluda. Gracias por atendernos.
Hola, buen día Federica, un gusto hablar contigo.
Lo mismo para mí, Dani. A ver, algunas cuestiones que se planteaban ayer y que dijimos llamemos a alguien que entienda bien la problemática y también en algún punto la legislación. ¿Por qué la vacuna del COVID hoy por hoy no es obligatoria? ¿Contra el COVID hoy por hoy no es obligatoria?
Mira, una de las razones es porque estas vacunas, si bien pasaron todos los requisitos, fueron autorizadas en lo que se llama en una situación de emergencia sanitaria, donde en la última fase, el último estudio de fase clínica 3, analizaron los datos en un punto intermedio. Y entonces la idea era que la población se adhiera, porque si uno la hace obligatoria, por ahí va a tener un rechazo, sobre todo en países como los nuestros, donde se politizó tremendamente, y entonces estaba bueno que la población sea de esto, se apropiara de la vacuna y la tomara como un derecho, que es lo que son las vacunas.
¿Cuál es el criterio para establecer la obligatoriedad de una vacuna? ¿Por qué unas vacunas son obligatorias y otras no?
Mira, las vacunas en sí son obligatorias, creo que todas, porque lo que se busca, digamos, la vacuna no tiene efecto si solamente un pequeño porcentaje de la población se vacuna. La vacuna tiene un efecto que impacta más allá del individuo que la recibe. Esto que decimos, queremos alcanzar la inmunidad de rebaño, vos la alcanzás cuando tenés un determinado porcentaje de la población vacunada, y ese porcentaje que vos necesitas es dependiente de la contagiosidad de la enfermedad. Entonces vos podés tener una super vacuna, pero si la población no se vacuna, esa vacuna no sirve para nada. O si se vacuna en un porcentaje por debajo de esa inmunidad de rebaño, vos no podés controlar a la enfermedad, que es lo que uno quiere con la vacunación.
Hasta no hace tanto tiempo, por ejemplo, meningitis no estaba incluida dentro del calendario y terminó luego una de las últimas incorporaciones fue meningitis, que además era muy costosa, por lo tanto el criterio terminaba siendo bastante despiadado, si querés, era el que tiene la guita la puede pagar y está cubriendo a su hijo y el que no la tiene no lo paga.
Claro, las vacunas, por ejemplo, nuestro calendario es un calendario obligatorio y gratuito. Las vacunas que están ahí están puestas en base a varios aspectos, digamos, ¿no? La toma de decisión por qué una vacuna se incluye en el calendario, en calendario obligatorio, dependen de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la epidemiología de la enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos en el calendario una vacuna que se aplica en la población donde la enfermedad es solamente problemática, que es la fiebre hemorrágica argentina. No toda la población de Argentina se tiene que vacunar contra esa enfermedad porque afecta a una parte de nuestra población. Es ellos donde viven en determinados lugares que están en riesgo de enfermarse y es ahí donde la vacuna es necesaria para prevenir la enfermedad.
¿Qué pasó hace unos años con el sarampión? ¿Por qué volvió ese brote de sarampión a nuestro país?
Mira, el sarampión había sido eliminado de la región de las Américas gracias a años de campaña de vacunación. Y cuando vos rompés ese escudo, porque a veces es la misma vacuna la que hace que se rompa ese escudo porque la enfermedad no se percibe. Las vacunas tienen éxito, la enfermedad no se percibe y entonces la población no ve la necesidad de vacunarse. Y vos cuando rompés el escudo, que
O
ese
sea,
escudo.
creen que no existe más esa enfermedad.
Tal cual, crees que no hay enfermedad, y entonces vos decís, ¿para qué me voy a vacunar? Si no, o sea, yo no veo ningún caso de sarampión. Y bueno, entonces hubo una no valoración de la vacunación, de las vacunas y la vacunación por parte de las autoridades, y además la población no toma esto de las vacunas como un derecho, ¿no? De ir a la búsqueda de ello. El calendario que tenemos nosotros es
Sí.
espectacular, es espectacular. Si lo cumpliéramos, ahora después de pandemia vamos a tener un problemita más, que todas las coberturas de vacuna, que están, de esas vacunas que están en el calendario, han descendido. por esta preocupación mucho más fuerte de la COVID-19, y la población no ha ido a la búsqueda de su derecho, y bueno, las autoridades focalizadas fundamentalmente en esta enfermedad. Así que tenemos que también hacer fuerza de completar los esquemas de vacunación que nos corresponden. Uno puede entrar a la página del Ministerio de Salud, ver ahí su calendario, incluso los mismos profesionales de la salud, bueno, recomendarlas. Y bueno, y como te decía, el sarampión, lo que pasó es que esa situación de éxito, esa no valoración de la vacunación por las autoridades, hizo que se perdiera esa cobertura que decimos que necesitamos para tener la inmunidad de rebaño, y entonces tuvimos un brote importante con fallecidos de sarampión, que incluso se dio también en otros países donde además hay movimientos antivacunas muy fuertes y ha provocado muertes, brotes, con consecuencias sanitarias no queridas. Y bueno, por suerte en este gobierno hay una valoración a la vacunación, y antes de que comenzara la pandemia se había logrado frenar ese brote de sarampión gracias a esto, ¿no? Una campaña de vacunación, una valoración de lo que significan las vacunas.
Bueno, Daniela, y ahí se pega otra pregunta automáticamente. Evidentemente, si vos no cumplís con ese calendario de vacunación obligatoria, no pasa nada, porque en definitiva, si esto pasa porque no se aplicaron las vacunas, todo continuó, los pibes fueron al colegio, cada uno que tuvo que hacer alguna instancia que requiriera en teoría esa vacuna, no fue revisada.
Lo hizo igual, claro.
Sí, tal cual. O sea, hay herramientas, o sea, tenemos una ley de vacunación, o sea, si los médicos y el personal involucrado no indica la vacuna, tiene una sanción. La población necesita de todo una comunicación respecto a lo que son las vacunas, y bueno, cuando se detecta una amenaza inminente, digamos, se puede llegar a obligar a las personas a vacunar, porque las vacunas, esto que decíamos, no es que es para vos nada más, o sea, lo que vos hacés, si vos no te vacunás, no tiene un impacto solamente sobre vos, sino vos podés generar un brote que impacta a personas que las pueden matar.
Está clarísimo, y lo compartimos, y todos los que entendemos eso, además nos vacunamos a nuestros hijos, en fin. Pero evidentemente ese segmento que es antivacunas o que no se acuerda o que nada, pon el pretexto que quieras, tampoco tiene la contundencia de ese sistema como para rebotarlo y entender que debe vacunarse.
Sí, o sea, a los que se pierden o que no lo entienden, o sea, que no lo tienen tan claro, la comunicación y la constancia de la información ayuda. La antivacuna es complejo, hay que entender por qué no. Y hay instancias, lo que te digo, hay jurisdicciones, tu autoridad sanitaria local puede ejercer esto de, bueno, vos tenés que vacunarte porque estamos en riesgo, o sea, tenemos sarampión, o sea, Bariloche tuvo casos de sarampión y había personas que no querían vacunarse y hubo una obligatoriedad, o sea, la autoridad fue y le dijo, tenés que vacunarte, y se vacunaron, porque no había nada que de justificación para la no vacunación. O sea, sí pueden ir con la ley porque afecta la vida de las otras personas.
Ya que hablamos de vacunación y de obligatoriedad y demás, le consulto, porque generalmente la mayoría de las vacunas comienzan cuando nosotros somos muy chiquititos, cuando nacemos. En el caso ahora para la vacuna de COVID, la Moderna o la Sinopharm, ¿cómo está el tema, si es que usted lo sabe, en relación a los menores de 18?
Mira, la vacuna esta Moderna, que recibimos 3,5 millones de dosis, esta vacuna terminó los estudios en la población menor de 18 años, que incluso divulgaron algunos de los datos en esa población del estudio que hicieron, que mostraron que esa vacuna es segura y extremadamente eficaz, porque mostró en esa población 100% de eficacia y estos datos fueron presentados a los entes reguladores, FDA, y también los pidió nuestro ente regulador, así que entendemos que la autorización va a ser inminente, y Sinopharm ya está autorizado su uso en China, y lo mismo, Argentina divulgó que ya pidió los datos, así que muy probablemente en estas semanas tengamos novedades positivas al respecto.
Dentro de la ley de vacunación, una pregunta más que tiene que ver quizás con esto de la obligatoriedad, ¿no? Aparece un ítem que dice, bueno, quién, si es obligatorio vacunarse y por qué, y entre ellas están las indicadas en una situación de emergencia por epidemia. ¿No entra el COVID-19 en este rubro?
Podría, o sea, al principio, ahora, digo, hasta hoy es considerada voluntaria. Y esto está comenzando a cambiar. Hemos escuchado algunos presidentes que dicen, bueno, el que no se vacunó no entra a un restaurante, no va a hacer tal actividad, no va a trabajar, no va a la empresa, no va a... O sea, termina ya marcándose la necesidad de que sea obligatorio porque... Es esto, ¿no? Lo que decimos, las vacunas se están visualizando como muy como el instrumento para mitigar todo lo que es los daños de esta pandemia, pero necesitamos que estas vacunas lleguen a toda la población, necesitamos que se alcance la inmunidad de rebaño, y entonces nosotros tenemos algunas provincias que están complicadas en esto de que la población se adhiera, se está tratando de hacer una campaña fuerte, pero bueno, en algún momento va a llegar esto, ¿no? Si no haces esta, o sea, para hacer esta actividad vas a necesitar tener la vacuna, así que yo creo que es medio inminente.
Gracias, Daniela, por hablar con nosotros, un gustazo, recontra clara, estuvo buenísima la charla.
No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme y a seguir cuidándonos mucho, que cada vez falta menos.
Gracias. Daniela Hosberger hablaba, bioquímica investigadora del CONICET, especialista en vacunas, genia.